En Voces RCN, hoy nos están acompañando Manuel Sarmiento, quien es concejal del Pueblo Democrático, Tatiana Dangón, columnista y abogada, y Juan Camilo Hostos, quien es codirector del Partido Conservador. Y tenía la palabra antes de irnos a la pausa, Tatiana Dangón.
Claro, aquí se está hablando no solamente de las coaliciones pensadas, sino que en Colombia no hay una institucionalidad para esas coaliciones y eso es lo que dificulta que haya una seriedad en esto. Entonces, al final, las discusiones se terminan limitando a un cálculo electoral, como terminan siendo muchas de las discusiones políticas en Colombia, y ahí es donde está la pregunta sobre lo que va a ser la centroizquierda, porque al final termina siendo un poco de cálculo político y un cálculo electoral la decisión que tendrán que tomar próximamente si la derecha decide además unirse, como han sugerido muchísimos, con Vargas Lleras, y en esta situación habría que mirar cómo van a sobrevivir uno y otro para la segunda vuelta.
Es que también para que entremos en este debate, frente a las categorías de derecha y de izquierda, que al parecer es muy claro diferenciar esos dos sectores, pero que genera toda una confusión y eso está muy distorsionado en el país. Yo les pongo un ejemplo. En 1999 o en el año 2000, la revista Cromos, creo que fue, sacó una portada diciendo que Peñalosa era de izquierda. Hace poco la revista Semana decía que Santos es la nueva izquierda. O sea, eso genera todo un tipo de confusión. Yo diría que hoy una buena forma de incluir categorías políticas para definir cómo están hoy los sectores y sus posiciones es los que están con el continuismo bajo distintas formas, ya sea bajo la forma de lo que rodea el uribismo, incluido Marta Lucía Ramírez y Alejandro Ordóñez, y quienes están con otra forma de continuismo del santismo, bajo distintas formas también adquiere, versus los que estamos con una posición de cambio en el país, de comenzar a hacer transformaciones políticas, comenzando por cambiar la forma como se ejerce la política, cómo se consigue los votos sin comprarlos, y ejercer la política sin clientelismo, que es lo que le estamos apostando dentro de la coalición Colombia.
Pero bueno, la idea hay cosas más profundas, porque también estamos hablando de cuál es el modelo económico, el modelo de país de desarrollo y demás, ¿no?
De acuerdo. Por ejemplo, entonces, ¿qué dice el programa de la coalición Colombia frente al modelo económico? O sea, es un fracaso el modelo económico que se ha impuesto. Entonces, es un programa que señala con toda precisión que el Estado tiene que ser amigo del aparato productivo nacional, que el Estado debe entrar a respaldar la producción nacional dándole prioridad a sectores económicos claves como, por ejemplo, la industria o la agricultura. O sea, cambiar ese Estado que se ha dedicado a arruinar estos sectores generando desempleo e informalidad. El modelo económico que plantea la gran coalición es un modelo económico que vaya a nacionalizar la economía. Algunos nos han atacado en ese sentido, sino que busca es que de verdad, como lo han hecho los países exitosos, el Estado se dedique a respaldar a esa producción nacional, sobre todo en la industria y en la agricultura.
Mira, Manuel, el tema del modelo económico y el continuismo acá son conceptos que son muy generales. A mí me parece que cuando se habla de continuismo y lo hablan desde los partidos que eligieron a Juan Manuel Santos en la última elección, en la segunda vuelta, pues eso no tiene sentido. O sea, el Pueblo Democrático...
Pero solamente hay que ser fiel a los hechos. Eso no es cierto. Yo soy del Pueblo Democrático Alternativo y no voté por Juan Manuel Santos en la segunda vuelta.
La candidata presidencial...
Un sector, el Pueblo Democrático como decisión... Permito yo aclarar esto, porque no se pueden falsear los hechos. Hay una fractura en la institucionalidad de los partidos y en el Pueblo Democrático, solamente hago una aclaración y una precisión. El Pueblo Democrático en la segunda vuelta presidencial tomó la decisión de dejar a libertad a sus militantes de si votaban por Santos o por el otro candidato que era Zuluaga. En el caso mío, de un sector grande del Polo que lidera Jorge Enrique Robledo, decidimos votar en blanco. Entonces no nos pueden decir que el Polo como institución votó por Santos, porque eso no es cierto. Unos sectores que después terminando siendo en el gobierno de Santos, como el caso de Clara López.
Hay que asumir responsabilidades políticas y la candidata del Pueblo Democrático fue...
Ya le doy la palabra a Manuel. Adelante, Juan Camilo.
En cuanto al modelo económico, pues por supuesto que el modelo económico tiene que reformarse en Colombia. Este es un modelo económico en donde las finanzas del Estado están absolutamente desfalcadas. La política del derroche, la política del gasto público indiscriminado, la política del subsidio sin ningún beneficio de medición, sin ningún mecanismo de medición en el corto ni en el mediano plazo. Aquí lo que hay que apoyar, por supuesto, que es la economía de mercado, y eso es lo que nosotros proponemos desde la coalición de la centroderecha. Hay que recuperar la economía para que la industria esté fuerte, fortalecida, las empresas generando empleos de calidad. En Colombia la informalidad es lo que malgasta la economía, golpea al sistema pensional, golpea al sistema tributario. O sea, ese es el modelo económico que nosotros queremos proponer a los colombianos. Es un modelo económico que ha funcionado, que funcionó desde el año 2002, que funcionó hasta el año 2012, y que pues teníamos niveles de crecimiento entre el 6 y el 7%. Hoy en día estamos creciendo a menos del 2%. O sea, hay que recuperar el camino del crecimiento económico, hay que fortalecer la industria, la empresa y generar empleos de calidad para los colombianos.
Pero Juan Camilo, si algo destruyó el modelo económico del 2002 al 2010 o 2012 fue la industria. Recuerde todo lo que causó de especializar el país en la extracción o la producción de materias primas mineroenergéticas, petróleo, carbón, y la enfermedad holandesa que produjo, que hizo que la industria perdiera casi buena parte de la participación en el Producto Interno Bruto. La industria está en una crisis durísima durante todos estos años.
Si usted revisa, desde hace ocho trimestres que la industria se empezó a decrecer.
Continúa con ese mismo modelo económico. Es lo mismo que está planteando Germán Vargas Lleras en su programa a la presidencia. Plantea que hay que reactivar como un sector estratégico el sector minero-energético, y hay que permitir el fracking, y hay que echar las consultas mineras que se están haciendo atrás y que se tienen que prohibir. Nosotros planteamos todo lo contrario. Por ejemplo, cosas concretas, porque es muy fácil decir respaldar la producción nacional y el agro. Por ejemplo, en el agro hay varios programas de alimentación escolar o de alimentación a la población más necesitada en Colombia, que hoy se están alimentando es con alimentos extranjeros, importados. Eso está cambiando la producción nacional por la producción extranjera. Nuestro programa plantea la posibilidad que el gobierno nacional comience a comprar producción nacional de alimentos para poder darle esos insumos a esos programas de alimentación, que es lo que hace Estados Unidos con la ley, con la Farm Bill, que es una forma de subsidiar y respaldar el agro. Esas son cosas distintas, porque no hay que quedarse en generalidades. Nuestro programa, no sé si el de ustedes que llaman la centro derecha, plantea un mecanismo para revisar los tratados de libre comercio, que a mi parecer ha sido un fracaso. Nuestro programa plantea una comisión, la creación de una comisión para revisar esos tratados de libre comercio y su eventual renegociación. Eso es un acierto, y eso son cosas concretas que rompen con el modelo económico que tanto Uribe y Santos comparten. Los dos son unos dogmáticos de los tratados de libre comercio, de las privatizaciones, que es lo que tiene hoy a Colombia como uno de los países más atrasados económicamente y más desiguales del mundo.
Bueno, realmente me ha tocado aquí cruzarme con los dos políticos, cada uno defendiendo su agenda de modelo económico, pero realmente considero que pueden coincidir en muchos puntos aquí sobre la mesa. Sin embargo, para no llevar la discusión hacia el plano del debate político que cada uno está defendiendo en su propia agenda, es importante que los colombianos entiendan y tengan muy claro, si bien no solamente los conceptos de izquierda y derecha, que ya dentro de poco estarán mandados a recoger, porque la verdad las personas están pensando más en puntos reales que incidan en su vida del día a día, y la izquierda y la derecha en esa concepción clásica que ya para muchos no tiene tanto valor como lo tendría antes, pues ya no le llega casi al colombiano. Entonces yo creo que la reflexión es un poco llevar ese discurso de los modelos económicos asociados siempre a la izquierda o a la derecha tradicionales, pues llevarlos un poco a la realidad del colombiano. Y muy bien lo hemos dicho acá, la industria minero-energética no ha sido precisamente lo que le ha favorecido al país, y esperamos que si la derecha llega al poder tenga eso clarísimo, porque lo que ha vivido Colombia en los últimos años no tiene perdón.
Oye, pero les quiero hacer una pregunta de fondo, y tiene que ver con la explosión de candidatos por firmas que presenciamos en esta elección presidencial, pero además, y a juzgar por las encuestas, ninguno de los candidatos superaría más allá del 20% en esa primera vuelta presidencial. ¿No es una gran paradoja y no es una reflexión que nos puede llevar hacia una crisis también de la democracia con unos partidos que no tienen ninguna solidez, Juan Camilo?
Pues por supuesto que los partidos están atravesando una gran crisis de credibilidad por el modelo. La separación de poderes no existe. El legislativo es un amante del ejecutivo, en donde ahí se hacen todas las actuaciones que el Ejecutivo ordena, nombran los entes de control, aprueban las leyes que desde allí se presentan, aprueban las reformas que desde allí se presentan. O sea, mientras que no haya una separación de poderes, una reforma de equilibrio de poderes real, los partidos políticos no van a poder recuperar su vigencia. Aquí no se eligen parlamentarios, no se eligen congresistas para hacer leyes. Aquí lo que se eligen son tramitadores de intereses, tramitadores de contratos, tramitadores de cupos. Y eso tiene que cambiar. Aquí lo que hay que elegir es gente buena para que haga leyes buenas para este país.
Tatiana.
No, bueno, precisamente hay que tener en cuenta que para las próximas elecciones, este número, la verdad que este número de candidatos obedece también a lo que está viviendo el país. Una división que no encuentra identificarse con ninguno de los candidatos actuales, pero que quiere identificarse un poco más con esas ideas. Por eso se aplauden de cierta forma también estas coaliciones, que de cierta forma son muy sanas para el país, porque intentan unificar algunas posturas que no se encajan en una sola persona, pero que de pronto, uniendo diferentes posturas y creando programas serios, podrían lograr que el país se identificara y además que el país tuviera agendas más serias políticamente, agendas más coherentes políticamente, y que esto se pudiera traducir también en una sociedad un poco más consciente y que sepa debatir en asuntos políticos.
Manuel Sarmiento.
Buena parte de la falta de credibilidad frente a los partidos y de la crisis que creo que todos reconocemos es que los partidos no están definiendo ideas, un programa, una ideología, sino que se van adaptando es al presupuesto, a quién gana unas determinadas elecciones, y de acuerdo al que gana las elecciones no importa las ideas que uno defiende, pero se apega a ese personaje porque es el dueño del presupuesto. Lo vimos en todas las elecciones, el que queda segundo termina descogobernando con el que queda primero. Lo hizo Germán Vargas Lleras en el año 2010 con Juan Manuel Santos, lo vemos en Bogotá con el Partido Liberal, que tenía como candidato a Rafael Pardo, contradictor de Peñalosa, y terminaron todos dentro de esa coalición de gobierno. Dentro de esto yo quiero destacar el Polo, porque el Polo ha durado 8, 16 años en el gobierno nacional y en oposición, los dos gobiernos de Álvaro Uribe Vélez y los dos gobiernos de Juan Manuel Santos. En el caso de Bogotá, por ejemplo, somos oposición a Peñalosa. Para nosotros sería más fácil entonces decir, no, vamos a respaldar esos gobiernos, cuántos son los contratos, los puestos que nos tocan a cada uno de los congresistas, de los concejales, pero como es un partido que tiene sobre la base principios, ideas, programa, pues somos un partido que en estos años nos hemos declarado en oposición.
Pero en Bogotá fueron gobierno 12 años y la experiencia de los bogotanos no nos quedó muy gustando mucho, pero bueno.
12 años no, porque Petro no fue alcalde del Polo, y frente a los otros 8 años anteriores tengo que reconocer, como lo hemos hecho varias veces, una responsabilidad política frente a lo que sucedió en esos gobiernos. Pero rápidamente les recomiendo el libro Bogotá en el Limbo, de Aurelio Suárez, para que vean la estructura de poder detrás de los gobiernos de Luis Eduardo Garzón y Samuel Moreno. El Polo tiene una responsabilidad, pero fueron otros partidos los que también participaron en esos gobiernos.
Quiero cambiarles de asunto y preguntar.